Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Tiempo de juego. Noticias, Álvaro Echeverría.
Pedro Sánchez ha confirmado que va a pedir una nueva prórroga del estado de alarma hasta el 24 de mayo y que depende de su aprobación en el Congreso. No está claro que esta vez vaya a contar con el apoyo de la mayoría de la Cámara para aprobarla. Por si acaso, Sánchez pide responsabilidad al resto de fuerzas políticas.
Y yo entiendo el debate parlamentario. Lo asumo y además voy a él cada 15 días a someterme al escrutinio y al apoyo o no apoyo por parte del Gobierno de España, del Poder Legislativo, que legítimamente puede decidir lo que quiera. Pero creo que es importante ser conscientes del desafío que tenemos por delante y apelar, lógicamente, a la responsabilidad, que, por cierto, yo confío en esa responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios.
Y en Estados Unidos, el gobierno ha autorizado el uso del medicamento antiviral Remdesivir, creado para la lucha contra el ébola, para tratar a los pacientes más graves con COVID-19. Los pacientes tratados con este compuesto se recuperaban 4 días antes, de media, pese a que su propio fabricante, Gilead, ha advertido de que aún no se ha probado que sea seguro y hay estudios que constatan que su eficacia no está clara. Trump lo anunciaba. Quiero que vayan tan rápido como sea posible. Queremos que todo sea seguro, pero nos gustaría que se aprobasen rápido, decía el presidente estadounidense. Y aquí en España se le ha preguntado al director del Centro de Alertas y Emergencias, a Fernando Simón, precisamente por este medicamento, por el Remdesivir.
No es lo primero que todos hemos querido. Una de las dos cosas que todos hemos querido desde el principio. Uno, un tratamiento eficaz, y otra, una vacuna. Se han hecho múltiples ensayos clínicos y hasta ahora lo cierto es que, aunque algunos parecen o parecían indicar en algunos de los ensayos que iban a tener eficacia, lo cierto es que no se ha podido demostrar hasta ahora mismo de forma sólida ninguna eficacia en ninguno de ellos. O eficacia
suficiente. Por cierto, que hablando de vacunas, el CSIC va a ensayar con animales un posible candidato a vacuna contra el COVID-19.
Contestador automático de Tiempo de Juego.
Hola, ¿qué tal? Soy Ruth Beitia y quiero deciros que ya nos queda menos. Que lo estamos haciendo muy bien quedándonos en casa y tomando todas las precauciones que nos dicen. Eso solo hará que pronto nos demos el abrazo deseado. Mucho ánimo a toda la gente. Y en tiempos de encierro, la radio nos sigue acompañando. Un beso.
Declaraciones de Michael Ryan. ¿Quién es Michael Ryan? Pues es director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud. Si queremos alcanzar una nueva normalidad, creo que Suecia representa un modelo futuro en muchos sentidos. O sea que ahora la OMS aplaude a Suecia. Es que si echamos un vistazo al mundo, hay vecinos, están Noruega y Suecia. Noruega, todo el mundo súper confinado. Es verdad que es una población, no llegará a 2 millones y no sé si andará por los 200 fallecidos, o sea, una población que parece haber controlado bastante bien la pandemia. Y Suecia, que es mucho más de población, me parece que andaba por los 2.000 fallecidos, pero es que en Suecia no han tenido el confinamiento que hemos tenido aquí. Así que vamos a hablar con un español en Suecia, con una española en Noruega. Salvador Duarte es médico en Suecia. Hola, Salvador.
Hola, muy buenas tardes, Paco.
Encantado de saludarte. Estás en una ciudad que se llama...
Igualmente.
Gislaved. ¿Y dónde está esto?
¿Sí? Esto está en el sur de Suecia. Curiosamente, hace una semana había hablado con... No recuerdo si era un jugador de baloncesto, un entrenador de baloncesto, que estaba en Jönköping. Ajá. Es una región que está, pues sí, en el tercio sur de Suecia, muy cerquita de Skåne, donde es Malmo, y de Gotemburgo.
¿Qué cosas podéis hacer en Suecia y lleváis pudiendo hacer unas cuantas semanas que no podamos hacer aquí? De todo, ¿no? Podéis pasar a cualquier hora, podíais incluso ir a comercios o restaurantes.
Sí, desde luego están todos los centros comerciales están abiertos, gimnasios, los niños menores de 16 años están en la escuela primaria y en la secundaria. Yo tengo una hija en la secundaria y un chico en la primaria, guardería abierta. Sí, se puede hacer vida prácticamente normal.
Y supongo que habría polémica por esta decisión tan aperturista, que era el país de Europa en el que más se permitían las cosas, aunque ahora acabe la Organización Mundial de la Salud diciendo que Suecia puede ser el ejemplo.
Sí, la verdad que es cierto que aquí en Suecia se suele ser bastante diplomático a la hora de hacer incluso críticas, tanto constructivas como un poco... Siempre se intenta hacer constructivo, pero es el estilo sueco. Y sí es cierto que hace un par de semanas había habido un artículo de debate en uno de los periódicos de más tirada en Suecia, Expressen, en Dagens Nyheter, perdón, en el que un panel de 22 expertos estaban haciendo una crítica suave, por decirlo de alguna manera, al proceder de Suecia y los datos los que se habían basado para dar a la población en general la responsabilidad de quedarte en casa cuando tienes el más mínimo síntoma de resfriado hasta que estés sin síntomas dos días más.
Vamos, que no habéis estado confinados y en general el país está feliz con esa decisión, no hay UCIs colapsadas, aunque haya 2.000 fallecidos, que nunca hay una cifra pequeña de fallecidos, claro, pero en general no hay, la gente está feliz con esa decisión, que no hunde la economía, por otra parte.
La verdad que dentro, cuando estás en el país, más dentro del sistema sanitario, sí que hay un poco de digámoslo así, controversia entre la línea epidemiológica y de la agencia sueca de salud pública y lo que se vive en el día a día en la atención a los pacientes. Sobre todo la sociedad sí está tranquila, pero hay un miedo creciente en cuanto a cuánto va a durar este confinamiento, porque, por ejemplo, a los mayores de 70 años sí que se les recomienda evitar los contactos sociales, aislarse, no pueden ver, se recomienda, no es que no puedan, se recomienda no ver ni siquiera a los nietos, que alguien vaya a hacerles la compra. Entonces ahí se está haciendo el énfasis en los mayores, al más mínimo síntoma de catarro, de resfriado, te quedes en casa, y sobre todo porque Suecia suele hacer todas las decisiones que toman, las hacen de una manera muy analítica. Y se había pensado incluso, antes de un posible cierre de colegio, cuál sería la repercusión, tanto económica y a nivel del sistema sanitario. Se calculaba que en torno a unos 46.000 médicos o enfermeras tendrían que quedarse en casa al cuidado de los niños. Y eso supondría un 10% del personal sanitario que se tendría que quedar en casa y no se podría hacer frente a la posible saturación del hospital y de la UCI, que se está, como casi está ocurriendo.
Bueno, pues el país vecino, todo lo contrario. Muchísimas gracias, Salvador Duarte, médico. Un abrazo.
Para todo el equipo, un saludo.
En Suecia nada prohibido y están más o menos contentos. Ahora la OMS, la verdad es que la OMS primero dijo mascarilla no, luego mascarilla sí, ha ido cambiando de criterios. Ahora resulta que Suecia puede ser el espejo al que mirarse. Al lado, Noruega, todo prohibido. Esta semana han permitido la vuelta al cole y hay críticas por permitir la vuelta al cole. Marta Río, española en Noruega. Hola, Marta, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿En qué ciudad vivís?
Pues estoy viviendo en Larvik, a 130 kilómetros al sur de Oslo.
Ajá. Uh-huh. Y ahora mucha polémica en Noruega porque ¿desde cuándo pueden ir los niños al cole o cuándo van a poder ir?
Pues hay polémica porque, al contrario que Suecia, Noruega decidió hacer un cierre total a mediados de marzo, un poquito también siguiendo los pasos de Dinamarca. Y el día 20 de abril empezaron los niños en la guardería. Y este lunes, el día 27, han empezado los niños de primaria desde primero hasta cuarto, pero con distanciamiento social. Está habiendo la mitad de los niños en cada clase, hay áreas restringidas, los papás no pueden entrar al colegio, tienen que dejar a los niños en el parking. Y bueno, hay disparidad de opiniones porque está la gente que confía en el gobierno y en el proceder y bajo el ejemplo de Suecia, pero también están los otros papás o gente que tiene enfermedades de riesgo, pues que tienen miedo de mandar a los nenes. Ha habido un repunte de niños infectados en alguna que otra guardería, están todos en cuarentena y bueno, aquí andamos.
Tengo dos preguntas sobre esto que nos acabas de decir. Bueno, la primera, ¿tú tienes niños?
Yo tengo un niño de 14, bueno, niño, un chico de 14 y una chica de 18 años.
Ah, vale. Cuando dices la mitad de la clase, ¿qué hacen? ¿Que pueden ir la mitad un día y la mitad otro día? ¿Cómo lo hacen?
No, simplemente que como ahora mismo solamente están yendo al colegio desde primero hasta cuarto de primaria, al haber más clases libres, pues están metiendo pues 15 niños por clase con el distanciamiento de un metro. Lo que pasa es que es muy difícil explicarle a un niño de 6 años que no puedes abrazar, claro, que no puedes jugar al pilla-pilla, que hay que lavarse las manos. He leído que a los profesores de guardería les cuesta muchísimo hacer que los niños se laven las manos y que no se junten unos a otros.
Bueno, es que en una guardería es como si me dices, no, haz que estas hormigas desfilen de dos en dos. ¿Cómo va a niños de guardería de 2 o 3 añitos? Que es imposible que tengan,
claro,
distanciamiento social, ¿no?
Claro, salía un profesor de guardería decía, mis alumnos son muy inteligentes, pero es que pedirles eso es pedirles demasiado, tal vez.
Pues yo no sé si es porque ya llevo 50 días confinado, pero me mola más el modelo sueco, ¿eh? ¿Tú particularmente cuál prefieres, Marta?
Bueno, aquí estamos un poquito asustados por lo que hizo Suecia, pero yo creo que como lo han hecho aquí en Noruega, lo han hecho muy bien, porque no ha habido confinamiento, en todo momento hemos podido salir a la calle, hemos podido salir a pasear, lo que pasa que sí han cerrado cines, han cerrado restaurantes, ahora esta semana empezarán a abrir poquito a poco. Pero bueno, hemos tenido pocos muertos, que es lo que cuenta, que era el miedo que teníamos, porque sí. Este es un país muy pequeño, tiene solo 5 millones de habitantes.
¿5 millones tiene?
Sí.
¿Y fallecidos, qué estáis, en torno a los 200 o por ahí?
210 o una cosa así.
Vale, vale. Oye, voy a terminar con una chorrada impresionante. Es que me he visto una serie en Amazon Prime que está radicada en Bergen, que es de son 6 capítulos, pero de 1 hora y media, como si fueran películas sueltas. Tuvo mucho éxito allí, se llama Varg Reum o algo así.
Ay, pues no la he visto.
¿No la has visto?
¿Sabes qué pasa? Que no veo mucho la televisión, no la he visto, pero me la apuntaré. ¿En Netflix está?
En Amazon Prime la he visto yo.
Es que claro, yo no tengo Amazon Prime, tengo Netflix.
Vale. Pues pensaba en decir, sí, aquí fue un pelotazo, tal. Y si no ves tele Noruega, ¿qué haces? Quiero decir que hay muchas horas de noche,
pues mira,
y de frío.
Ahora mismo estaba viendo la de Vikingos en Netflix.
Muy propia.
Es de risa, es muy buena también, recomendable.
Marta, encantado, ¿eh? Un beso muy fuerte.
Muchas gracias, un saludo, hasta luego.
El epicentro del virus ahora mismo es Estados Unidos. Juan Fierro, corresponsal Washington. Hola, Juan, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
Me ha parecido leer que Trump decía que se conformaba con no llegar a los 100.000 fallecidos.
Sí.
¿Por cuántos?
Vamos por los 65.298 fallecidos y el total de casos supera ya el 1.100.000. 1.115.848. Esos son los datos de la Universidad Johns Hopkins, que es más o menos quien lleva los datos oficiales aquí. Y sí, lo que pasa es que los modelos, Estados Unidos, el modelo oficial del gobierno de Estados Unidos hablaba de entre 2.200.000 y 1.000.000 de muertos, y no se tomaba ninguna medida de distanciamiento social, de confinamiento, etcétera. La Universidad de Washington, en el estado de Washington, ha creado unos modelos, es un instituto de esta universidad que está financiado por Bill Gates, y ha creado un modelo que es el modelo que siguen más o menos la mayoría de los medios de comunicación aquí en Estados Unidos, y empezó con esos 100.000 muertos en su modelo, que era el más conservador y el más optimista a la vez. En cuanto empezaron las medidas de confinamiento social, fue rebajando ese objetivo de muertos y lo llegó a bajar hasta los 60.000 muertos. Luego lo fue subiendo, evidentemente, de 60.000 muertos, ahora está 71 muertos, 71.000, y ahora lo ha vuelto a subir a 100.000 muertos. Así pues, las cifras que se manejan, la última actualización de este modelo fue ayer, y hablan de 100.000 muertos a mediados del mes de julio aquí en los Estados Unidos.
Bueno, la peña se está empezando a desesperar.
Estoy viendo imágenes ahora de las playas de California, se están empezando a desesperar también porque empieza el buen tiempo, hay una tremenda polémica por las aperturas y la verdad es que el fin de semana pasado hubo muchísimas aglomeraciones en las playas en California, ha habido muchísima polémica, el gobernador ha ordenado el cierre estricto de las playas para este fin de semana, sobre todo en Orange County, en el condado de Orange, donde todavía son allí las 10 de la mañana, veremos cómo evoluciona el día y si tenemos problemas en las playas.
Bueno, si ves una foto tomada con cierta distancia, que claro, no ves cuántos metros hay de separación de una cabeza a otra, del Paseo Marítimo de Barcelona, te crees que es la Maratón de Barcelona. O sea, hoy ha sido... pero yo flipé el otro día con lo del Capitolio de Michigan.
Sí.
Armada. Imagínense aquí la peña armada en el Congreso y la ley esta que es... legal ir armado si el arma está a la vista.
Exactamente. Exactamente. Sí, en muchos estados es así. O sea, puedes llevar el arma, puedes pasearte por la calle con tu arma si está a la vista. Es decir, si no es una concealed weapon, es decir, si no llevas el arma escondida. Y muchos analistas están diciendo que esas imágenes de Michigan están siendo un punto de inflexión en cuanto a las protestas. Por ejemplo, este fin de semana hay previstas muchas protestas y de alguna manera lo que les ha impulsado esas protestas fueron esas imágenes. Y eso que aquí hay de los 50 estados, más de 30, unos 32 estados, estados están comenzando este fin de semana los procesos de reapertura. Por ejemplo, en Texas los restaurantes están abiertos o pueden abrir y pueden acoger al 25% de su capacidad. Pero lo que se está viendo desde ayer en Texas, que fue cuando empezó, toda esta semana en Georgia, que empezó ya la semana pasada, es que sí, muchos están empezando a abrir, pero la gente no va. La gente no está yendo a los lugares, no está yendo a las peluquerías, no está yendo a los restaurantes, no está yendo a los cines. Los cines, aunque también pueden abrir en muchos de esos estados, no están abriendo, solo están abriendo los autocines, los cines que puedes ir en vehículo y además tienes que ir con mascarilla y no puedes salir del coche. Todo esto empieza esta semana, este fin de semana fundamentalmente. Veremos dónde estamos dentro de 14 días, ¿no? Cuando se cumpla el periodo de incubación más o menos, y si estas reaperturas que se están haciendo fundamentalmente en estados del sur y en estados del centro de los Estados Unidos, la mayoría gobernados por republicanos, aunque hay también estados gobernados por los demócratas, si tiene alguna consecuencia. Es decir, si dentro de 14 días estamos viendo aumento...
Un paso para adelante o dos para atrás.
Exactamente. Aunque Texas ha abierto, Texas tuvo ayer su número mayor de víctimas desde que empezó la pandemia, desde que llegó a Texas, y han decidido abrir. Veremos cómo estamos en dos semanas.
Lo veremos también aquí. A ver qué tal nos sienta este sorbito de libertad. Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo, Paco.
Rafael Bengoa, exdirector de salud de la OMS, de la Organización Mundial de Salud, en su día aconsejó a Obama con la reforma del sistema sanitario, que allí fue, digamos, el gran leitmotiv de su campaña a la presidencia. Don Rafael, muy buenas.
Buenas tardes.
Vaya trabajo que tuvieron ustedes, los que aconsejaban a la reforma sanitaria en Estados Unidos, porque hemos venido contando en las últimas semanas casos de españoles a los que entrar y salir de un hospital le costaba $35,000, $17,000, y a lo mejor era para cosas bien sencillas.
Sí, hay que imaginarse una situación en la que casi 30 millones de americanos están sin cobertura sanitaria y otros 50 millones de americanos una cobertura bastante pobre, y a todos esos pues les van a pasar unas facturas si son de los infectados que se recuperan y pasan, imagínate, 28 o 30 días en una UCI, la factura va a pasar los $100,000 y si no estás cubierto pues vamos a recuperar precisamente lo que quiso eliminar Obama, que el 63% de las familias americanas entraban en bancarrota por razones de salud, no por otras razones.
Y yo siempre me he preguntado, si a uno se despierta después de 20 días en la UCI y le dicen, debe usted $75,000 y no los tiene, ¿qué hace? ¿Le denuncian? ¿Hay que pagar por adelantado? Porque claro, uno no sabe cuándo va a ingresar en UCI.
Pues si puedes, tienes que vender tu casa, entras en bancarrota, entras en deudas, intentas tal. Y muchos, obviamente, como incluso a la parte más sencilla, que es hacerte la prueba, ¿por qué vas a ir a ponerte en una cola, a hacerte una prueba de si estás infectado o no, si tienes que pagarla? Por lo tanto, digamos, las leyes del mercado obviamente son útiles en unas cosas, pero en la sanidad pues tienen este impacto tan...
Pero quiere decir, brutal. Si alguien no paga, ¿es denunciado por el hospital o se queda una deuda ahí de por vida?
Se le queda y el hospital le puede perseguir legalmente, puede quedarse con sus bienes, etcétera. Yo no sé exactamente lo que puede pasar, pero antes de Obamacare y ahora en parte también, ese 63% de bancarrotas americanas son por razones de salud. Lo eran antes, por tus hijos que tienen problemas de salud dental o lo que fuera. Eso es lo que hay. Y eso, pues en Europa no existe como idea, ¿no? No existe. Tenemos todos o un sistema de seguros o un sistema nacional de salud como nosotros en España, pero de cobertura universal.
No me voy a poner en plan chauvinista, pero a lo mejor la pregunta lo parece. ¿Hay algún sistema mejor que el español? Digo, de que nuestra sanidad protege a todo el mundo. ¿Hay alguno mejor que el modelo español?
Sí, algunos de los nórdicos están, no en cuanto a cobertura, el modelo español es bueno. Yo siempre me he opuesto a cuando oigo a un político de cualquier partido político decir que tenemos el mejor sistema de salud del mundo, yo les digo, cuidado, eso es correcto en lo que es medicina aguda, que conseguimos hacer, pues somos los mejores del mundo en trasplantes, etcétera, gracias a Rafa Matesanz, etcétera, pero En cuanto a la gestión de los enfermos crónicos, que ahora ya son la mayoría, no estamos en primera división, ni mucho menos, tenemos mucho que hacer. Y hasta que no tengamos uno que consiga ofrecer continuidad de cuidados a los crónicos y además hacer todos esos trasplantes, no podemos decir que tenemos el mejor sistema del mundo.
Vale, pues nos queda claro. Ya la pregunta ha resultado más chauvinista de lo que yo pensaba. Y voy a terminar con una que es de difícil resolución, porque, claro, como no hemos pasado por este territorio nunca antes, a esta pregunta que se hacía algún compañero, ¿y si hay un rebrote en otoño, por qué no tiene que volver a pasar? O ahora, en 15 días, cuando podamos estar en terrazas, ¿por qué no va a pasar lo mismo otra vez? Porque estamos más preparados, le he dicho yo, pero la verdad es que se lo he dicho para convencerme a mí mismo, más que para convencerle a él.
Sí estamos mejor preparados, pero hay que acordarse dos o tres cosas, que siempre hay réplicas, las ha habido en otros momentos. Si incluso volvemos a la famosa gripe mal llamada española en 1918, hubo un rebrote, empezó en mayo de 1918, pero acabó solo un año y medio más tarde y tuvo un rebrote muy fuerte en otoño. Entonces, lo que nos tenemos que acordar aquí en España es que este desconfinamiento yo creo que está ahora bien planteado, en el sentido de que si nosotros todos respetamos los consejos que se nos dan, pues habrá muchas menos probabilidades de que tengamos que estar reconfinados otra vez en otoño en un brote. Esperemos que los brotes que haya, que los va a haber, van a ser muy puntuales y que los podamos rastrear y confinar localmente muy rápidamente.
Y perdone, que se me estaba ocurriendo, ¿y el rebrote será más probable en las zonas de España como Andalucía que han estado menos castigadas? Quiero decir que se supone que Madrid y Cataluña igual tiene más gente ya inmunizada porque lo ha pasado. O sea, ¿puede aparecer el brote en una provincia de Andalucía más fácilmente que en Madrid?
No necesariamente, es decir, Madrid, Barcelona y algunas otras partes que han tenido más afectados estarán algo más inmunizados, pero la mayor parte de la población no ha sido infectada y, por lo tanto, todo el mundo tiene que pensar que no hay riesgo cero y que tienen que cumplirse claramente en cualquier parte, Andalucía, Bilbao, Madrid, Barcelona, dos grandes condiciones. Nuestro comportamiento, que es muy, muy importante, pero a la vez que haya un sistema bastante agresivo de vigilancia local, de testeo, de rastreo y de confinamiento de los casos y que lo consigamos mantener localmente y apagar el incendio, lo que es vital. Y los vamos a ver. Entonces, no va a depender tanto de la provincia, sino de la eficacia de que el sistema pueda detectar a alguien o un grupo y confinarles rápidamente para no tener otra vez, el gran pico que hemos tenido.
Vale, vale. Don Rafael, muchísimas gracias, ¿eh?
A vosotros.
Encantado de saludarle.
Igualmente.
Gema Santos, con Berti.
Recordando cómo nos cuidan siempre en Berti en tiempo de juego, ahora que es cuando más lo necesitamos, más les tenemos cerquita. Y es que la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades, ¿a que sí? Bueno, pues en Berti lo saben muy bien y por eso ahora al contratar sus seguros te recordamos que vas a poder pagar de la manera que mejor te convenga, como lo oyes. Vas a poder fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y encima sin ningún coste adicional, sí, sin pagar más. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro. Tú decides cómo hacerlo para que tu vida continúe. Contrata tu seguro ya en Berti.es. Ahí vas a descubrir cómo te ayudan en Berti. Ya lo verás. Berti.es.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
Todos queremos que vuelvan las reuniones de amigos, pero mientras llegan en la iglesia seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Por eso, tenemos una atención constante con las personas vulnerables. Con fe y trabajo nos veremos de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana, ¿Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia? Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ponerte las cosas más fáciles ahora es lo importante. Por eso, en Leroy Merlin, cuentas con un nuevo servicio de venta telefónica más cómodo y directo. Eliges en nuestra web, anotamos tu pedido y en 72 horas lo tienes en casa. Consulta el teléfono de tu tienda y los horarios de atención en leroymerlin.es. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Tiempo de juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Acaban de salir los números de Italia. Mira, tienen líos como aquí porque con la región de Lombardía han aumentado repentinamente el número de fallecidos. Eva Fernández, Roma, corresponsal. Hola, Eva, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, justo me has dado paso cuando está habiendo una pequeña revolución, porque aunque los datos oficiales hoy confirmaban un repunte en el número de fallecidos, 474 más en las últimas horas, ahora mismo, por ejemplo, el diario La República señala que se han sumado los fallecimientos en hospitales del mes de abril, por lo que con suerte serían menos los fallecidos, solo 192, ¿no? Pero la realidad, Paco, es que en cifras redondas Italia tiene ya 28.710 muertos con coronavirus cuando estamos a punto de iniciar nuestra fase 2, que como bien sabéis será el lunes. Están utilizando aquí términos deportivos incluso para esta fase 2. Se asegura que comienza el segundo tiempo de un partido que no sabremos cuánto durará y cómo terminará. Y efectivamente el lunes es importante porque regresan al trabajo 4,5 millones de italianos, Paco. Se reanuda la industria, las manufacturas, la construcción, el comercio mayorista, abrirán los parques, se podrá visitar a los familiares cercanos y a las personas con relación afectiva estable. Esto está resultando, llevamos toda la semana con un debate sin fin sobre el tema de la relación afectiva estable, porque está claro, el primer ministro dijo que los novios entraban entre esta relación afectiva estable, pero también pues la gente se plantea si yo tengo mucha amistad y mis amigos, si yo tengo una gran amiga o un gran amigo y,
pues con decir y tengo que tu una novio, relación ya vale,
claro, ¿no? Sí, no, efectivamente. ¿Y cómo van a controlar esto, Paco? Ya. Esto es lo que ¿cómo van a controlar esto? El policía que te para por la calle y tú dices que vas a ver a tu relación afectiva estable. ¿Cómo se demuestra eso? En fin, es un poco complicado. Los bares podrán abrir solo para llevar la comida a domicilio y se podrán celebrar funerales con máximo de 15 asistentes. Esto es, se puede decir, las características esenciales de lo que va a ocurrir a partir del próximo lunes.
Vale, gracias, Eva. Hay un detallito de Italia. Esta semana publicaban que Dybala había dado 4 veces positivo, que él se encontraba bien, que estaba entrenando, el jugador argentino de la Juve, que estaba entrenando por su cuenta, pero que no terminaba de dar negativo en los test que le hacían. Y decían, la indiscreción vino de España. Y digo, como Bonrichetti se entera de todo, Álvaro Bonrichetti, hola.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Y digo, ¿cómo que vino de España? Yo es que no había leído en España en ningún sitio nada de Dybala. Quiero decir, nada sobre sus positivos.
Bueno, hay que decir, lo último es que la modelo y cantante Oriana Sabatini, que es la novia de Paulo Dybala, ha negado que el jugador sea positivo. Después de los rumores surgidos, sí, aquí en España, a raíz de una información que daba esta semana Josep Pedrerol en el Chiringuito.
Ah,
es verdad,
vale,
que
vale, que no lo sabía.
Sí, sí, es verdad que esta información podía coger cierto vuelo por el hecho de que la Juve aún no ha confirmado la recuperación del jugador, como sí ha hecho de manera oficial con Daniele Rugani y con Blas Matuidi, que son los otros dos contagiados de la primera plantilla de la Juve. Pero lo que decía Oriana Sabatini, insistimos, la novia de Dybala, que cayó enferma junto a él y que ha estado conviviendo y que sigue conviviendo con él, pues lo que decía hace un par de días en un canal de televisión argentino es que Dybala simplemente tenía que esperar para hacerse ese cuarto test porque no tenía ni idea de dónde llegaban esos rumores, que no era obviamente desde su entorno. Y lo que hay que recordar en este punto es que para considerarse curado debes dar negativo en 2 tests consecutivos realizados en el arco de 48 horas. Ella, su novia, ha dado negativo y se puede considerar curada, pero Dybala no es que se haya vuelto a contagiar o que siga con una carga vírica altísima. Lo que ocurre es que hay pacientes que siguen dando positivo mucho tiempo después de haber superado la sintomatología. Y parece que este es el caso de Dybala, porque no tiene síntomas, se encuentra bien y está entrenando ya a buen ritmo en su casa.
Uy, y una cosa que estaba pensando ahora. ¿Recuerdas unas declaraciones de Lukaku diciendo que toda la plantilla del Inter... Es que ahora no sé si dijo el mes de enero o de diciembre, finales de diciembre o enero.
Diciembre, sí, lo dijo en un directo de Instagram con Thierry Henry, creo que era.
Que estaban todos hechos polvos con los síntomas que luego se han demostrado que eran del COVID. Diciembre.
Bueno, lo que pasa es que eso es una información que al Inter sentó fatal. De hecho, se apresuró a desmentirla porque es verdad que en enero se vieron pues distintos cuadros de fiebre, pero que no eran 100% atribuibles al coronavirus. A lo mejor era una gripe normal,
pero claro, al decirlo eso, todos sospechamos. A ver si vino de China antes de lo que pensábamos.
Efectivamente, bueno, pero es que en realidad yo creo que todos tenemos de alguna forma la sospecha de que el coronavirus ha llegado a nuestras vidas mucho antes de lo que hemos empezado a comprobarlo, ¿no? Por los distintos casos y por la amplitud del contagio. Pero efectivamente, Lukaku sí que dijo eso, luego tuvo que retroceder de alguna manera porque al Inter no le sentó nada bien, pero se hacía referencia a algún caso aislado de fiebre que había habido en el Inter, pero ni mucho menos de forma masiva.
Gracias, Bonri, un abrazo.
Un abrazo, Paco.
Que conozco a más de uno que dice, pues yo en diciembre tuve todo esto que están diciendo, o parte de esas cosas que están diciendo. Pero en diciembre sospechábamos que estaba allí el bicho en Wuhan. ¿Cómo está México? Nos escucha Daniel Martínez, que es un oyente que tenemos ahí, uno de los muchos oyentes que tenemos afortunadamente en México. Hola, Daniel, ¿qué tal?
Hola, Paco, ¿qué tal? Encantado.
Encantado de saludarte. ¿Cómo es la vida en México? Igualmente. Porque hace algunas semanas se hizo muy famosas algunas declaraciones del presidente, las que invitaba a la peña a salir. Y claro, nosotros que estábamos ya confinados decíamos, este está loco. ¿Ya estáis confinados? ¿Cómo estáis?
Sí, pues es curioso y además es gracioso. Hasta el eslogan que han puesto, ¿no?, que se llama Susana Distancia, que es como un muñeco que han creado para decir a la gente que se quede en casa. Pero pues estamos como uno quiere, porque aquí no hay una orden oficial de que es en casa o que no salgas. Aquí realmente las empresas privadas y grandes empresas sí que cerraron y recomendaban a su gente quedarse confinado, pero el gobierno no aplica ninguna legislación, ningún estado de alarma. Por lo tanto, si yo ahora miro por la ventana, yo veo gente en la calle, tú puedes salir, puedes hacer deporte, hay delivery de comida. Es decir, casi parecido a una situación normal, solo que con el cuidado de que evidentemente el virus está ahí fuera.
O sea, no hay prohibiciones, no hay multas, pero por ejemplo, ¿hay restaurantes abiertos?
No, todo lo que son, como digo, toda la parte privada, grandes restaurantes importantes o grandes cadenas, centros comerciales, colegios privados, todo esto está totalmente cerrado más o menos desde el mismo momento que en Europa empezaron a ver los estados de alarma. Ajá. En el caso nuestro, por ejemplo, mi familia y yo llevamos 50 días confinados, exactamente igual que nuestra familia en España o que vosotros en España.
Pero siendo un país latino, hay vida en la calle. Y tú dices que abres la ventana y que ves gente en la calle.
Sí, gente, niños jugando en los parques, que hay todavía abiertos algunos. Y si vas al centro de México, la gente continúa vendiendo tacos en la calle. Y una situación, hace 2 semanas, por ejemplo, hay un mercado aquí muy famoso, que es un mercado de pescado y de marisco, que salían fotos de miles de personas el fin de semana, como un día casi normal, casi un día habitual. Hasta porque, en el fondo, la economía de México necesita que esa gente continúe viviendo, ¿no? Porque al final el virus puede matar a muchos, pero fíjate que de hambre pueden morir muchos más.
Claro. Y entonces, ¿estáis muy castigados por el virus o de momento no?
No, realmente no, o por lo menos los datos oficiales no, pero escuchaba ahora el tema de Italia y también te escuchaba a ti antes hablando de España. Los datos oficiales aquí son 20.000 infectados, van a llegar a 20.000 estos días, y 2.000 muertos. De 130 millones de habitantes, pues evidentemente es un número que no es muy relevante, sobre todo al final, Paco, porque en un día normal sin virus, seguramente en estos países de Sudamérica mueren más personas por inseguridad que no 2.000 en, en casi dos meses que llevamos de virus, ¿no?
Imagino, imagino. Daniel, pues muchas gracias por hacernos la radiografía de cómo está la sociedad mexicana ahora mismo, al menos el DF. Un abrazo muy fuerte, ¿eh? Encantado de saludarte.
Un abrazo, gracias, hasta luego.
Y la noticia de última hora, acaban de explicar del Ministerio que el gobierno... ¿Te acuerdas cuando hicimos la apuesta de cuándo nos podremos tomar una cerveza todos juntos? Había alguien optimista que hablaba de mayo.
Yo.
Pues creo que vas a ganar.
Una vez
Te
más.
Te explico por qué. El gobierno permitirá reuniones de hasta 10 personas el próximo 11 de mayo.
Ahora hay que hacer la lista, hay mucha gente que se va a quedar fuera.
11 de mayo, estamos a 2, sí. Este lunes es 4, ese tipo de reuniones de hasta 10 personas se permitiría en las islas, supongo que en las islas que ya están...
Vaya bajón.
No, pero este lunes, pero para el siguiente, 11 de mayo ya...
Qué subidón.
Y como va a haber una terraza abierta, o sea, ya nos podemos juntar casi todo el equipo a tomarnos una cañita.
No me hagas ilusiones y luego no se va a poder cumplir. No juegues conmigo.
Y luego no vas a venir.
Habrá que encontrar una terraza que no esté llena. Pues allá verás tú, va a ser otra.
En casa de Mansilla.
El que trinque una terraza no se levanta en 3 horas. Y gente revoloteando alrededor. No. ¿Nos avisáis cuando lo vayáis? Va a haber altercados públicos ahí. Alemania, Berlín, corresponsal Rosalía Sánchez. Hola, Rosalía, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. Cómo me alegro de que ya vayáis a poder salir, aunque sea de 10 en 10, a veros, ¿no? Y a...
Bueno, esto lo teníais vosotros antes. ¿Era hasta qué número os podíais juntar en una casa?
Bueno, sí, ha ido evolucionando. Ahora ya se permiten incluso en la calle reuniones de hasta 50 personas, porque sabéis que el Tribunal Constitucional alemán ha dicho que el Estado no puede prohibir a las personas reunirse o manifestarse, porque la denuncia fue por una manifestación. Y bueno, debido a esa sentencia del Constitucional, pues el gobierno ya permite reuniones de hasta 50 personas en la calle, aunque respetando la distancia de seguridad. Este fin de semana está siendo muy movidito, ¿eh? Porque aquí el 1 de mayo es una fecha de tradicional protesta de izquierda radical. No se sabía qué iba a pasar este año, pero aquí en Berlín, en el barrio de Kreuzberg, ayer han salido miles de personas saltándose toda la normativa de las 50 personas, de la distancia, de seguridad, de todo. Y la policía ha intervenido y ha habido palos. Pero bueno, suele suceder también lo de los palos y lo de la policía casi cada 1 de mayo. Pero en fin, bueno, si lo de vernos, si lo de encontrarnos así en grupos reducidos y guardando la distancia, ya lo llevamos disfrutando tiempo.
Siendo lo de menos el fútbol, como la Bundesliga parece que va por delante, ¿hay alguna noticia después de que se sepa que 3 jugadores del Colonia están con el virus?
Claro, es que este problema...
¿Paraliza algo el plan de regreso o no ha trascendido ninguna noticia?
Pues se está debatiendo, se está volviendo a debatir, ¿no? De momento el plan del 16 de mayo sigue en pie, pero por ejemplo hoy el experto en sanidad de la SPD del Partido Socialdemócrata, que está dentro del gobierno y que es el que está siguiendo más de cerca todas las negociaciones con la Bundesliga, ha dicho que bueno, que cuidadito, que si realmente hay positivos es que puede haber riesgo de contagio para todo el equipo, que se está exponiendo la salud de las personas y que hay que volver a hablarlo. Esto, lo que pasa es que los equipos de la Bundesliga, como ya hemos dicho otras veces, se están jugando la supervivencia y lo que piden es que, bueno, que a estas personas que han dado positivo se les aísle. Ellos alegan como garantía, oye, que se han hecho test y repetidos test a todos los jugadores y a todo el personal técnico y solo hay esos positivos, no vamos a parar toda la Bundesliga por ese pequeño dato, ¿no? Bueno, pues se está volviendo otra vez a discutir todo esto y esta semana, el 6 de mayo, habrá una reunión de Merkel con los presidentes de los Bundesländer, van a volverlo a hablar y ahí veremos cuál es el veredicto final, ¿no? La Bundesliga sigue pendiente ahí de un hilo, a ver qué deciden.
Apuntamos el 6 de mayo. Gracias, Rosalía. Un beso muy grande.
Un abrazo.
Donde va a volver rápidamente es en Polonia. José Manuel Oliva, Sevilla, muy buenas.
Hola, Paco, muy buenas.
¿Qué tiene que ver Sevilla con Polonia?
Mucho, mucho. Con Polska desde que éramos pequeñitos. De hecho, hemos exportado un futbolista allí este mismo verano que se llama Israel Puerto, ex del Sevilla, que jugó con Unai Emery en la temporada de la primera Europa League, y luego fichó por el Villarreal y esta temporada, después de pasar por varios equipos, se ha marchado a Polonia a jugar en el Wroclaw. Allí anda, en Breslavia jugando, en Polska. Y además es un gran amigo, un gran oyente de Tiempo de Juego y bueno, tiene muy cerquita volver al fútbol. Allí ya hay fecha de retorno.
Hola, Israel.
Hola, buenas tardes, Paco.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, bien. Como bien dice el amigo José Manuel, ya con la mira puesta en la vuelta de la competición, que parece ser que, que ya queda bueno, pues poco contado, más de 20, 20 y pico días.
¿Cuándo empezáis? ¿Qué fecha es?
Pues el 27 de mayo se juega la Super Pujar, que es igual a la Copa del Rey en España. Y ya el siguiente día ya se inicia la competición, la extraclasa en este caso.
Por curiosidad, ¿cuántos test has pasado tú? Porque la semana pasada algún jugador español de la Bundesliga, y no estaban todavía entrenando los 20 y tantos de cada plantilla, había pasado ya 3 test en 15 días más o menos. ¿Cuántos has pasado tú?
Bueno, nosotros en este caso, una vez que el gobierno decretó de que se podía volver a entrenar en pareja, lo que hemos hecho es durante una semana pasar como una especie de cuestionario en el que teníamos que poner la temperatura que teníamos por la mañana, la temperatura que teníamos por la noche y una serie de preguntas si teníamos algún síntoma o habíamos tenido algún contacto con alguien relacionado con el coronavirus, ¿no? Ajá. Entonces, nosotros mandamos ese cuestionario diariamente, como te digo, y esta semana hemos empezado a entrenar en pareja. Y el próximo lunes, cuando nos hacen el primer test de coronavirus, para iniciar pues la semana con grupos más elevados de entre 7 y 8 futbolistas.
O sea, todavía no habéis hecho ninguno, sin embargo sabéis que el 27 no. Empezáis a jugar.
Y correcto.
¿Hay alguna polémica entre los futbolistas de pedir más medidas de seguridad o entre la sociedad en general diciendo para qué tiene que volver el fútbol? ¿Lo ven como un riesgo o no? ¿O allí no se está discutiendo nada de esto?
Bueno, aquí la verdad que la información que nos llegan por parte del club y también por parte de los medios de comunicación es bastante positiva, ya que el virus desde primera hora está bastante controlado. En las últimas cifras que controlo estamos hablando de en torno a 12.000, 13.000 infectados y no más de 600 fallecidos. O sea, aquí ya el lunes próximo empezamos lo que viene siendo la segunda fase de la desescalada para la vuelta a la normalidad. Y mi ciudad en este caso está en funcionamiento casi al 70%. Así que es verdad que desde hace 2 semanas tenemos que llevar mascarillas obligatoriamente fuera de lo que viene siendo el domicilio. No se permite el contacto con otra persona más cercana de 2 metros, salvo que sea de tu familia. Y ves y notas que por la calle pues la gente es bastante consecuente con las medidas que están tomando el gobierno, las acatan bastante bien y eso ayuda a que el coronavirus pues no se expanda de la manera que se está expandiendo pues en otros países, desgraciadamente.
Ah, ¿no te he preguntado, tu familia en España bien?
Sí, gracias a Dios, bien. La verdad que continuamente hablando con ellos, pues ya sabes, la tecnología de hoy en día, salvo la distancia, pues te mantienen cerca, ¿no?
Bueno, pero no todo iba a ser bueno. Oliva sigue mal de lo suyo, lo sabes, ¿no?
Peor, sí. Pero acabo de recibir una gran noticia, Isra. Acaba de decir Paco González que el día 11 podemos ir a los bares. Eso me ha dado el gran subidón. Sí, tengo el móvil ahora mismo con el WhatsApp repleto y solo caben 9 más.
Sí, sí. Ya he escuchado al amigo Paco. Encima, ahora por nuestra tierra ya he visto que hace buen tiempo, que la gente se está animando a salir a la piscina y entonces estarán con ganas de unirse amigos y de bueno de celebrar que esto poco a poco pues va pasando.
¿Qué temperatura tienes ahora mismo allí, más o menos,
Pues bueno, aquí ahora mismo sí que es verdad que nos está dando una tregua. Ahora mismo tenemos unos 14, 15 grados, pero sí que es verdad que hace 3-4 semanas estaba apretando aún el frío y la verdad que el día se complica, ¿no? Pero bueno, se sobrelleva de la mejor manera posible, como yo digo, siempre con positividad y mirando hacia adelante, ¿no?
Oh, pues te has perdido una Semana Santa histórica, una Feria de Abril, había un ambiente.
Todavía estamos en la feria, Paco, todavía estamos.
Ah, todavía estamos, perdona.
Sí, sí. Claro, no andas por aquí.
Este es el consuelo que me queda, Paco, este es el consuelo que me queda.
¡Qué mamón! ¿Allí tenéis alguna fiesta próximamente así, gorda?
Bueno, pues hoy curiosamente es el día de la bandera polaca, ¿no? Hoy es festivo, ayer y hoy era festivo. Y se celebra el día de lo que es la bandera, ¿no?
Ahí casi no beben ahí los polacos cuando salen.
No. Yo creo que el coronavirus, una de las cosas asociadas a que lo matan rápido, yo creo que porque de vez en cuando pues se pasan un poco con las bebidas, ¿no?
Echan mucho alcohol y ahí.
Puede ser, sí, puede ser.
Israel, nada, que vuelva al fútbol con normalidad, que será bueno para la sociedad polaca y que seas feliz allí en Polonia y jugando al fútbol, que es lo importante. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Gracias, Oliva.
Hasta ahora, Paco. Hasta ahora.
Ha nacido Wilfred Lauri Nicolás. ¿Quién es Wilfred Lauri Nicolás? Paloma García Ovejero, corresponsal Londres, hola.
Hola, el hijo de Boris y Kerry.
Hombre, ha nacido, pues un aplauso para Wilfred. Pero aquí no hay ningún Johnson, o sea, estos son 3 nombres, le han puesto 3 nombres.
Sí, y además lo ha explicado ella, ha sido quien nos ha dado la noticia en su cuenta de Instagram. Wilfred por el abuelo vía paterna, vía Boris Johnson. Laurie por el abuelo vía materna, vía Kerry Simons. Y Nicholas porque los dos doctores que le han salvado la vida a Boris Johnson se llaman Nicholas en inglés, Nike. O sea que esa es la explicación que la madre ha dado en su cuenta de Instagram después de publicar una foto en la que se la ve arrobada mirando
al bebé. ¿Para Carrie es el primero?
Sí.
¿Y para Boris?
Oficialmente, ¿cómo te gusta hacerme esta pregunta?
Es que un día dijiste seis o así.
Es que oficialmente es el sexto, pero es al menos el sexto. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos son. Supongo que él sí. Espero.
¿Viven todos en Downing Street?
No.
¿Los hijos no?
No. Son mayores, son ya mayores. Él, de hecho, se ha divorciado de su segunda mujer hace apenas 3 meses y por eso es cuando anunció tanto el embarazo como el compromiso con su novia de ahora, con Kerry Simons, que tiene 32 años, ella es jovencita, o sea, la diferencia de edad es notable, pero para ella es primer bebé, y para él, ya te digo, oficialmente el sexto, pero tiene 4 con su ex mujer, y luego, pues según en qué Wikipedia mires, te puedes encontrar con 7, con 4 más 1, 4 más 2, en fin, la vida azarosa de Boris Johnson, pero este se llama, efectivamente, como tú decías, Wilfred Laurie Nicholas. Vive en el 10 de Downing Street y ha nacido esta semana, en plena pandemia. Desde luego, si algo tenemos en este país es diversión. Nunca monotonía.
No, ya veo, ya. Gracias, Paloma. Un besazo.
A ti, chao.
Ya que estamos en Inglaterra, solemos decir cada vez que estamos con el Reino Unido que en Irlanda están mucho mejor que en Inglaterra, pero muchísimo mejor. Sin embargo, en Irlanda tenemos españoles que quieren volverse para acá. Pues supongo que muchos pueden ser Erasmus o hasta chavales que les ha pillado allí estudiando con familias irlandesas porque su colegio les manda para allá a lo mejor un mes y a veces son hasta de intercambio, viene un chaval irlandés para España. Darío Gómez es un español que está, no sé, ¿en qué ciudad estás? Hola, Darío.
Hola, muy buenas tardes. Yo me encuentro en la ciudad de Kilkenny, que está a una horita más o menos de Dublín, en coche.
Vale.
Una ciudad.
¿Tenéis un grupo de WhatsApp de cuántos españoles que desearíais ser repatriados, pues, o desearíais volver?
Ahora mismo, solo contando miembros, o sea, lo que son teléfonos y tal, 257. Claro, luego hay que añadir las familias, los que tengan hijos y tal cual. O sea, pero 257 participantes en el grupo de WhatsApp.
257. Pero claro, supongo que la mayoría serían o trabajadores, hay mucha gente que va, yo qué sé, pues aprender inglés y ser camarero un tiempo allí.
Exacto,
se ha cerrado todo, los pubs y todo, con lo cual se han quedado sin trabajo.
Exactamente. Aquí en el grupo ahí tenemos un poquito de todo, ¿vale? Hay menores, como tú has dicho, alrededor de unos 40 menores que estaban estudiando, están lejos de sus familias y no tienen la manera de volver de forma directa. Hay mineros, au pairs, ¿vale?, que están con familias, pero como la gente ha dejado de trabajar, las familias no los necesitan, entonces les surgen de que esa gente, los españoles, se vayan fuera de la escala.
Te vimos un poco mal. Luego, ¿te puedes apartar del micro un poquillo, por favor?
Sí, ahora me oyes bien.
La verdad es que regulín, pero vamos, esencialmente lo que queremos saber es, por un lado son trabajadores y por otro estudiantes, ¿qué puede ser, mitad y mitad, más o menos?
Más o menos mitad.
Ahora te oímos perfecto. No sé qué has hecho, pero ahora te oímos perfecto.
No, vale, poner el altavoz solo. En mi caso, por ejemplo, yo estaba trabajando aquí en hostelería, en un restaurante, todos los restaurantes han cerrado y nosotros ahora dependemos de la ayuda que nos da el gobierno, ¿vale? Pero nosotros ya no vamos a trabajar porque estamos dependiendo simplemente de lo que nos da el gobierno. Y al igual que yo, pues mucha gente que trabaja en hoteles, en otros restaurantes, en otros trabajos.
Y perdona, ¿cuántos da el gobierno?
350 semanales, en mi caso,
pero no
todo el mundo tiene derecho a esa ayuda, todo depende de lo que hayas cotizado, hay gente que sí que la tenemos, otra gente no tiene
absolutamente
nada.
¿Y tú cuánto tiempo has estado cotizando?
Yo no llevo un año aquí, entonces a mí sí, por suerte sí que me ha pillado esto, pero la ayuda se acaba y no hay previsión de que se vaya a abrir las cosas pronto. De hecho, las previsiones que tienen de empezar a abrir pubs y restaurantes y tal es para el 10 de agosto. O sea que
Oye, pues
aún queda muchísimo, muchísimo.
Suena a, no puedo decir mucha pasta, pero 350 semanales, hablamos de más o menos 1.400, 1.500 al mes. Sí. ¿Y eso durante cuánto tiempo, mientras que dure el cierre por la pandemia?
Si te digo la verdad, creo que la ayuda dura 12 semanas. No estoy muy seguro, pero durará 12 semanas. Luego ya no. Pero que puede parecer dinero, ¿vale? Pero aquí en Irlanda las cosas son mucho, mucho más caras, ¿vale? Estoy hablando de, a lo mejor, en Dublín hay gente que está pagando por una simple habitación, no por una habitación, por una litera, 800 euros, ¿vale?
Sí, entonces, sí, claro que
es muy... Puede parecer que sí, pero aquí la vida es mucho más cara que...
Bueno, y ahora, ¿vale? La gran pregunta es, 257 españoles, que serán muchos más, que necesitan venir, pues, unos porque son menores, otros porque estarán preocupados por su familia, otro por necesidades económicas, ¿no parece tan difícil que el Ministerio de Exteriores español le pida permiso al Ministerio de Exteriores irlandés y decir, oye, que mandamos un avión o dos de Iberia para allá, pagáis vuestro billetito y regresáis? Sin embargo, pues, cuando llamáis a la embajada o cuando llamáis al ministerio, ¿qué está pasando?
Pues cuando hemos hablado con la embajada nos dice que hoy por hoy a España hay cuatro vías para llegar, ¿vale? Haciendo escala, vía Londres, Frankfurt, París y Ámsterdam, si mal no recuerdo. Entonces, pero te expones a que una vez en Londres, que ha pasado muchísimo, te cancelan los vuelos, tienes que estar dos o tres días en el aeropuerto y andas perdido, te lo cancelan y te toca volverte para Irlanda. Entonces te expones encima a ir a Inglaterra, que es el tercer país con más número de contagios de coronavirus que hay ahora mismo, te expones a contagiarte, a llegar a España y contagiar a tu familia. O sea, es
no, y sobre todo un chaval de 15 años que hace tres días en el aeropuerto, si no tendrá ni pasta.
Claro, ¿cómo hace un menor de estos, un estudiante, cómo hace si le cancelan un vuelo y tiene que estar dos o tres días en el aeropuerto de Londres por ahí perdido? Es que no, es muy complicado. Entonces, lo que estamos intentando es conseguir un avión que vaya directo desde Dublín a Madrid. Y luego ya cada uno, pues...
¿Un avión privado?
A su destino. Estamos en contacto con Iberia, con Ryanair, con Aer Lingus, que son las dos compañías de aquí de Irlanda, y luego con otra compañía que trabaja con Viajes del Corte Inglés, que se llama MTLeg, y esa es la que tenemos en principio más cerca junto con Iberia. Son las que tenemos las negociaciones un poco más avanzadas. Pero claro, nosotros, entre todos, no nos conocemos ninguno. Somos cinco organizadores del grupo, que estamos coordinando un poquito todo, pero a nosotros nos piden un pago único. Para poder fletar el vuelo, nos piden que el vuelo, por ejemplo, en Iberia, que son 37.000 euros, nos sobra el vuelo, pues hay que pagar la ida y la vuelta, que sea todo en un pago único. Pero
¿A cuánto salís? Si pagáis un charter...
Si llenamos unas 150 personas... que el límite que nos han puesto, por ejemplo, en MTLeg es 189 personas, ¿vale? Si llegamos a eso, son 200 y algo de euros. Es mucho más de lo que suele valer un vuelo normal de Dublín a Madrid, muchísimo más, más del triple, pero es un precio asequible.
Sí, nosotros lo que queremos ahora mismo los pagaríais, seguro, claro.
Hombre, y lo que haga falta, claro, pero nosotros queremos ir de forma directa. Por ejemplo, ayer una chica consiguió llegar desde Londres a España por 336 euros, cuando un vuelo de esos...
O sea, si hacéis el... Puede costar... te he entendido, Darío, que si hacéis el pago por adelantado, tenéis el charter seguro.
En principio, sí, lo que nos va a exigir la compañía es eso. Entonces, nosotros estamos ahora en negociaciones de que cada uno, individualmente, nos pasen un link, como cuando te compras un billete individual, y cada uno se pague su billete, pero nosotros no podemos hacer eso.
Sí, hacer, o sea, una colecta ahí... Claro, lo entiendo.
Claro.
Hombre, ¿podríais abrir una cuenta en un banco que os...
Claro, sería otra opción, pero ya sería más lento. O sea, no creo que sea tan difícil. Que
sí, hacer una transferencia.
La irlandesa se pongan de acuerdo y que nos pongan un vuelo, cada uno se compre el billete y cuando llegue, ya está. No
parece muy difícil, la verdad. Pues Darío, seguimos en contacto. No. Y como en otras veces, vale, Estas historias de intentos de repatriación han terminado bien, después de que haya salido a la luz pública, seguimos en contacto a ver si podéis volver todos los españoles que estáis en Irlanda.
Muy bien, pues eso esperemos. Tenemos que no se alargue la cosa y nada, en breve este mes, y puede ser que estemos ahí, porque hay gente que está muy, muy desesperada, y sobre todo madres en España esperando por sus hijos, están sufriendo muchísimo y nos escriben todos los días por privado a nosotros y lo están pasando realmente mal. Y el tema, vuelvo a insistir, el tema de los au pairs, que están en las casas como no molestando, pero las familias ya les están empezando a meter prisa, claro, para que se vayan, y entonces hay temas de gente que su situación es preocupante. Entonces conviene que
solucionarlo cuanto antes.
Gracias, Darío, ¿eh? Un abrazo, seguimos en contacto.
Bueno, a vosotros, un placer.
Cerramos esta hora de Tiempo de Juego por el Mundo en Francia, París, Asunción Serena. Hola, Asunción, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo está hoy el día en el país vecino?
Pues mira, París está precioso, ha vuelto a salir el sol después de una semana de lluvia, pero no tenemos muy buenas noticias.
¿Por?
Porque ha habido Consejo de Ministros este sábado y han decidido prolongar el estado de urgencia sanitaria a partir del 24 de mayo hasta el 24 de julio. Así
hasta
que eso
el 24
significa
de julio con L.
Lío. Con L de Lugo. Uy. Sí, sí. Entonces, toda persona que llega a Francia, que sepáis que si venís, deben someterse a una cuarentena. Eso sí, va a estar regulado por el juez de libertades, que es quien va a controlar las medidas de esa cuarentena que se va a renovar.
Bueno, todavía no están abiertas las fronteras.
14 días. Esto es cierto, pero bueno, eso es lo que espera. Y es un aislamiento de forma obligatoria, además. Sin embargo, para los que estén en Francia, queden positivo, no van a ser obligados, porque confían en el buen espíritu de responsabilidad de los franceses, pero bueno, van a ir tanteando a ver qué pasa. Y luego hay un fichaje sanitario, o sea que van a estar fichando a todas las personas que estén contaminadas para elaborar un fichero de quién está contaminado y quiénes son las personas que tenía a su alrededor. Y luego el ministro del Interior, que ha anunciado que además de los policías y gendarmes, ahora va a haber más gente para poder poner multas y controlar. Así que vamos a estar bien vigilados por todas partes.
Pues además de policías, en fin, y gendarmes, ¿quién va a poder poner multas? ¿Los sacerdotes?
Pues mira, gendarmes voluntarios, reservistas, los agentes de seguridad de comercios, los funcionarios de competencia en las tiendas para que guarden, ir a los comercios para que guarden bien todas las normas.
¿Sabes que ahora no me extraña lo que leí el otro día? Que son encuestas, ¿eh? Hay que creérselas o no, pero que la población francesa era más pesimista que la española con respecto a la pandemia.
Bueno, siempre los franceses son más pesimistas, ¿eh? Ya sabes, aquí es un país que se vive muy, muy bien y sin embargo siempre piensan que están peor que los demás. O sea que hay de todo un poco, pero sí, sí, la gente está pesimista de lo que pueda pasar. Y esto ya es anecdótico, pero no está tampoco fuera de lugar decirlo. Hay por primera vez ha dado positivo un gato infectado de coronavirus por sus propietarios. Ah, así que una preocupación más que tenemos.
Sí, sí, ya sabíamos que las mascotas lo padecen. Nos creemos que no lo transmiten, pero sí lo padecen.
Uh-huh.
Gracias, Asunción. Un beso.
Un saludo.
Mensajes.
10 personas nos vamos a poder juntar. 10. Voy a empezar a hacer las alineaciones random del tipo Rubén Martín con mis amigos. Los 10 más borrachos, los 10 más tranquilos, los que tienen novia, los que tienen hijos. Y así me entretengo hasta las 11 mientras os escucho. A 10 personas, pero al 33% en los locales y con las franjas horarias, igual coges antes veces en la peluquería que en una terraza. Una pregunta que tiene un oyente: ahora que salimos a caminar y no estamos en forma después de tantos días en casa, ¿podemos sentarnos a descansar en un banquito, aunque tengan las cintas de obra o algo así? En Francia nos escribía un oyente y estaba preocupado, es profesor, y dice que allí anulan la liga, pero los niños vuelven a los colegios e institutos el 11 de mayo, no hay quien lo entienda. Pues claro que las críticas son constructivas. En Suecia, ¿de dónde se liquea si no? Tienen que ser constructivas. Por favor, necesito que me respondáis una duda que me ha surgido mientras hablabais con este señor que ayudó a Obama. Obama, si quisiera, podría presentarse a las elecciones en España. Tiene mi voto. Hablando de México, nos pedía otro que nos acordásemos de todos los hoteleros que tenemos allí trabajando y que están, bueno, pues eso, sin trabajar, parados igual que aquí, con situaciones de desempleo críticas y sin las coberturas sociales que tenemos en nuestro país. Otra duda de un oyente: si esta mañana he salido a hacer deporte con la bici, ¿puedo salir ahora a correr media horita? No hace falta un experto para decirle que no tenga morro. Y sobre el tema polémico de la tarde, nos escribe gente que trabaja en hostelería. Llevo trabajando en eso 15 años y siempre en los sitios donde he trabajado se ha lavado con lavavajillas. Te obligaba y te obliga sanidad. Y otro dice que lleva 30 años en ello y lo de lavar vasos y platos a mano no lo veo desde los 90. Lo del vaso de caña sí que se hace y es una mala costumbre que tienen en algunos sitios.
Vale, nos acercamos a las 8 de la tarde, es decir, a los aplausos.